En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad a Gustavo Jalife, que es director de la Fundación Wallenberg en Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, de vez en cuando tenemos estas charlas porque a través de la Fundación salen a la luz historias que tienen que ver con el rescate, la ayuda, la solidaridad con los judíos durante la Shoah, no solamente en el caso central del propio diplomático sueco Wallenberg, sino de otros casos quizás menos conocidos, como es este que nos venimos a plantear hoy, el de un presidente filipino en aquella época, don Manuel Quezón. ¿Qué es lo que se sabe y por qué fue importante para los judíos?
Bueno, la historia de las Filipinas y el Holocausto es, como alguna vez hablamos, es otra de las tantas historias que están, como si dijéramos, en los pliegues y repliegues de la gran historia de la Shoah. En muchos casos, al público, al gran público, llega las historias a través de los grandes medios de comunicación, pero no llega las historias de todos los días, las historias cotidianas, las historias de pequeños o grandes gestos hechos por personas más o menos importantes, porque no son documentadas, porque, bueno, vos sabés, mandan la televisión, mandan el cine, y nosotros desde la Fundación tratamos de ser ecuánimes y apuntar hacia todos estos episodios tan grandes como los conocidos, para poder reconocerlos y para poder decir gracias. El caso de las Filipinas es muy interesante porque estamos hablando del que fue el segundo presidente de Filipinas, independiente, Manuel Luis Quezón y Molina, era su nombre completo. Había nacido en 1878 y murió el 1 de agosto de 1944, antes de finalizada la guerra. Fue el primer presidente nacido en Filipinas y gracias a su decisión de ejecutar una política de puertas abiertas, le dio refugio alrededor de 1.200 judíos europeos que huyeron desde 1937 más o menos hasta 1941, escapando de la persecución nazi, en particular después de puestas en práctica las leyes raciales de Núremberg, que, como recordará, fueron aprobadas el 15 de septiembre de 1935.
Uh-huh. ¿Y cómo es que alguien en un sitio tan lejano como Filipinas puede llegar a interesarse por la suerte de los judíos? Porque no estamos hablando hoy en día, todo el mundo está globalizado y uno sabe lo que pasa con los inmigrantes sirio-palestinos que viajan a Lampedusa en Italia, lo vemos en las televisiones de todo el mundo, etcétera. Pero entonces me imagino que la información era mucho más escasa y los intereses informativos de la gente en Filipinas serían bastante distintos que lo que pasaba con la Alemania nazi, ¿no?
Sí, bueno, en realidad hay que tener en cuenta que esta iniciativa de buscar refugio o de poder abrir las puertas de un refugio de un país no tradicional tiene que ver con una política de Estados Unidos, como fue también la gestión de Wallenberg en Hungría a partir del segundo semestre de 1944, apuntalada por el Board de Refugiados de Guerra, ¿no? Uh-huh. Y aquí está la mano de Estados Unidos, en particular de quien fuera luego presidente de Estados Unidos, Eisenhower, que se ocuparon de que Filipinas, o por lo menos propusieron a Filipinas ser uno de los destinos que pudiera recibir a todos los refugiados. Y lo lograron, como también ocurrió con Shanghái, uh-huh, en China, donde tantos judíos llegaron escapados, o Manila, en el caso particular este que estamos hablando, de Filipinas.
Uh-huh. ¿Y a dónde llegaban? O sea, ¿estaban destinados a alguna zona en concreto? Porque en Shanghái, según por lo que tengo entendido, bueno, Shanghái en esa época, en el año 35, 37, tenía un estatuto de ciudad internacional o puerto internacional, que era como diferente del resto del territorio de China. Pero en Manila, ¿podían moverse libremente por la ciudad y por el país o también tenían una zona restringida?
Mira, con respecto a eso, yo te diría que no, que no. En realidad había cierta resistencia dentro de Filipinas, porque lamentablemente hay que reconocer que los judíos no encontraban el refugio. En general las puertas se les cerraban, uh-huh. inclusive dentro de Estados Unidos o dentro del Reino Unido también. Fueron como si te dijera, lo que nosotros sabemos es que fueron como ubicados en un barrio, una zona barrial de Manila, y que en la mayoría de ellos emigró a Israel en cuanto el Estado hebreo fue creado en 1948. Uh-huh. Pero no tuvieron ningún tipo de problemas de persecución, y mucho menos en Filipinas. Inclusive rápidamente los chicos tuvieron escuelas y había viviendas disponibles. Cabe aclarar, cabe destacar, mejor dicho, que algunos grupos importantes de estos mil y pico de judíos encontraron lugar en Mindanao y en Mariquiña, donde Quezón donó parte de tierras que tenía para que en esos lugares se pudieran construir asentamientos.
Uh-huh. La relación de Quezón con estos refugiados, en este caso, ¿era simplemente una conveniencia política hacia los Estados Unidos o tenía algún vínculo más afectivo de alguna manera?
No, yo creo que se mezclaron, es el típico caso, entonces se mezcla, por un lado la conveniencia, obviamente, porque nadie hace lo que no le conviene, pero por otro lado también hubo un gesto humanitario para un grupo muy pequeño. Vos pensás que si estuviéramos hablando de 1 millón, pero eran 1000 personas. Uh-huh. Mil personas no te desestabilizan la política, ni te desestabilizan la economía, ni en Filipinas, ni en ningún lugar del mundo. Así que digamos que el sentido común en este caso prevaleció y Quezón pasó a la historia por haber extendido la mano a un grupo de gente que, de no haber encontrado un lugar en Filipinas, probablemente hubiese muerto, y si hoy contamos los descendientes, como los descendientes de Schindler, puede ser que estemos hablando de 6, 7, 8 mil personas que viven gracias a Quezón.
Uh-huh. ¿Y de qué origen eran estos mil y pico personas que llegaron ahí? O sea, ¿europeos en general o eran más que nada alemanes?
Europeos en general. Europeos en general. Y te quiero aclarar que nosotros, que tenemos la misión de divulgar estas historias, sean del Holocausto o sean de otros episodios de persecución y discriminación, queremos agradecer a Quezón, al pueblo de Filipinas de entonces, y por lo tanto el 19 de agosto, en la reinauguración del Museo Quezón, vamos a entregarle la medalla Wallenberg a una hija de Quezón, que hoy tiene 94 años, uh-huh. y que la va a recibir junto con 9 de sus nietos.
O sea que el Museo Quezón, que está en Manila.
No, está en Ciudad Quezón, que es una ciudad que lleva el nombre del presidente.
Ah, pero que está en Filipinas.
Sí, sí, claro, en Filipinas, sí.
Y allí va a viajar alguien de la fundación a entregarle esta medalla, ¿no?
Seguramente va a viajar alguien de la fundación, sí, claro que sí, seguramente.
Uh-huh. Bueno, nosotros, aparte de esta historia, Filipinas tiene también otros secretos ocultos de gente de ascendencia sefardí, que, que han vivido allí, porque no olvidemos que Filipinas fue colonia española hasta finales del siglo XIX. ¿Sabés si había algún tipo de contacto entre estos judíos que llegaban refugiados de Europa y algunos judíos locales de Filipinas, o estas historias no se conocen?
No, esto no lo sé, pero no lo descarto, como da la sensación de que hubiese sido un contacto natural, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y hay algún dato más interesante o sorprendente que puedas contarnos? Porque ¿cómo llegaron esta gente? ¿Los subían a barcos? ¿Ya sabían el destino de Filipinas, o eran gente que venían rebotados de puertos donde no podían descender?
No, los datos los desconozco, cómo llegaron, pero fue una operación organizada, eso sí, no fue, no es lo que está pasando hoy entre África y Europa, desde luego, desde luego que no. Había toda una organización ya planificada, y hasta 1941 o 42, inclusive, de Alemania, los judíos podían salir, no después.
Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo Jalife, de la Fundación Raúl Wallenberg, te agradecemos lo que nos has contado de esta historia, una historia pequeña, pero que, como dice el Talmud, el que salva a una persona salva un mundo, el que salva a 1,000 judíos o 1,200 judíos hoy en día son 6,000 o 7,000 sus descendientes, y la mayoría, como tú mencionabas, viven en Israel, así que son parte de esos hermanos que no se perdieron, afortunadamente, durante esos tiempos terribles. Te agradecemos, y a través tuyo, a toda la Fundación, por rescatar estas historias que a las que hay que rendir justicia, ¿no?
Así es, de eso se trata, y los agradecidos somos nosotros, Jorge.
Pues un saludo y hasta el próximo encuentro de este tipo, que nos cuentes alguna historia sorprendente de estos héroes anónimos. Muchas gracias.
Cómo no, muchas gracias a vos.